y dormía en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos paneao por el suelo y nos levantamos con la misma fe.
Hola, Portu.
Hola, Cholo. Un placer verte.
¿Quién está cantando?
Rubén. Rubén Juárez.
¿Te acordás de cuando escuchás las grabaciones? ¿Volvés a ese momento?
Sí, a veces no las quiero escuchar, te juro.
No.
Porque sí, eso me pasa fundamentalmente con el disco que venía, fue la despedida de Mercedes, el disco de los
con tubos, Cantora.
Cantora. No los quiero escuchar porque no sé.
Se te hacen imagen, supongo.
Sí, no, imágenes siempre. Todas las grabaciones son imágenes. Todos, tenemos los videos acá. Lástima no poderlos pasarlos a algún lado.
Ya llegará algo que lea las mentes y traduzca los videos.
Espero que se apuren.
No. Sí. ¿Grababa bien con el negro? ¿Era fácil?
Sí, totalmente. Hay una anécdota impresionante de por todo. Porque esa grabación empezó... nosotros ya nos íbamos de guión. Nos íbamos a las 9 de la noche, nos íbamos porque terminaba el horario. Y empezaron a entrar músicos. Y no había ninguna grabación. Y empezaron a entrar músicos. Y, ¿qué pasa? ¿Viste? Cuando entró Colzani, el bajista. Sí, muchachos, ¿qué pasa? No, nosotros estamos citados acá. A las 9:30. Le digo, ¿quién? Me dice, Cristian Zárate con Rubén Juárez. Digo, muchachos, acá no hay ninguna grabación. Ah, no, pero nosotros empezaron a entrar todos. Entonces, ¿qué hicimos? Osbel Costa, que estaba conmigo, me dice, yo a las 10 me tengo que ir, porque tengo otra cosa. Y le digo, bueno, vamos a armar, aunque sea, porque me daba...
Hubo un error, qué,
¿viste? No, habían venido porque se les ocurrió, ¿viste? Se les ocurrió a ellos. Y entonces para Rubén, bueno, armamos la orquesta, te lo abrevio porque fue larga, armamos la orquesta, micrófono, todo, y Rubén no venía. Y le digo, che, le habíamos puesto el micrófono a él porque él siempre cuando cantaba y tocaba el bandoneón con el parado, con el pie, mi tipo Piazzolla. Y para la voz... y
complicado, bandoneón, voz, todo complicado.
Sí, sí, él lo hacía fácil, pero era complicado. Y resulta que no llegaba, le digo, che, a Cristian, le digo, che, ¿y el negro? Me dice, no sé, Y escuchamos la voz de él. Ya estaba charlando con gente en el hall de... No. Digo, negro, vení, por favor, todos nos teníamos que ir. Entró... y grabó primera toma, ¿viste? Y se equivocó. Y grita, no puedo decir malas palabras igual, pero me fui a la... ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y entonces el negro, Cristian le dice, seguí, en el disco está.
¿Y queda en el disco?
Quedó así una milonga, sí, quedó, me fui a la...
Me fui al carajo, a la mierda, seguro.
Sí, bueno, eso.
Escuchame, ¿cuántas cosas de esas debes tener, no? De grabar sin avisarles o un ensayito que quedó, ¿no?
No, eso sí, sí. No, de Tomás uno era en Mercedes.
La negra.
Mercedes era Tomás uno siempre, ¿viste? Y Goyeneche ni hablemos, porque Goyeneche con su onda espectacular y su fraseo, era imposible pedirle que... Un día le dije, ¿querés reemplazar un pedacito? Me dice, ¿qué decís, pibe? No, era imposible.
¿A la negra le robaba los caramelos? ¿Oh?
Sí. Ella le encantaban los caramelos de miel. Y siempre escuchaba sentadita, no venía al control. Y y yo le quería robar los caramelos de miel. ¿Y cómo hago? Entonces le digo, Mercedes, ¿por qué no viene a escuchar al control que se escucha mejor?
Para afanarle los caramelos.
Y la otra, ¿te parece? Sí, sí, venga, venga. Yo la acompañé hasta el control, cuando fui le robé los caramelos. No dijo nada, pero se dio cuenta. Se ve que
los tenía contados.
Los tenía contados, no sé. Entonces, sin decir nada, le dijo a Matu, le dijo, le habló al oído a Matus y Matus desapareció. Al rato vine con un paquete así grande de caramelo de miel y me dice, para que no me lo robe. Me quise morir. No, Mercedes, tengo muchos. Cuando le traían, había una cantante japonesa, Iko Abo, que la admiraba, pero totalmente. Y le traían chocolate, y ella no podía comer chocolate. Entonces cuando se iba, porque pasaban a saludarla, cuando se iba me dice, venga, 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 llévese esto, porque esta loca me trajo esto.
¿Y vos te llevabas el chocolate?
Y yo me lo llevaba a casa.
Sí, para algún extraterrestre que haya llegado, el Portu Jorge, creo que nació en el 5, ¿no? En el 5 naciste vos, ¿no? ¿En el 5 o en el 3?
En el 5 nací, pero a los dos meses me
sí.
llevaron a...
Bueno, porque allá es Comodoro, está el 3, el 5, el 9, el 11, el aeropuerto.
Sí, que son localidades antes de llegar a Comodoro.
Claro. Pero bueno, y ahí, después de haber laburado como todos un poquito en YPF, ya fuiste a la música.
En realidad, yo entré a los 16 años, inauguramos, no sé si vos hiciste el Perito Moreno.
Sí.
Bueno, nosotros inauguramos el Perito Moreno, fue nuestra camada.
¿Con el rector, con Pérez Moreno?
Claro.
El pelado.
El pelado, con, no sé, Virginia Saleh, que era la profesora de geografía. Bueno, no había colegio secundario en Comodoro. Estaba el primario, que era hasta sexto, bueno, pero superior, eran 7 años igual, primero superior, segundo. Y estaba el colegio de Anfunes, que era el colegio de curas de artes y de oficio, que ahí salían torneros,
como
mecánicos.
Acá Loto Krause, ¿te acuerdas?
Claro, sí, una onda así.
Una onda así, industrial.
Pero no había secundario, y lo inauguramos la camada nuestra.
¿Y a la música, vos tuviste, había profes en Comodoro?
¿De música?
Sí.
No, en realidad no eran profesores de música, eran músicos que enseñaban.
¿Músicos que enseñaban? Claro. ¿Justo uno de vientos te tocó?
Claro, que vivía en el barrio en kilómetro 3.
¿Te podía haber tocado un pianista, un saxofonista?
No, pues yo quería el saxo.
Ah, ¿vos querías saxo? Sí, claro.
Lo que pasa es que no tenía el saxo y era imposible para esa época que mi...
O sea, que cuando ibas tocabas en clase.
Claro, él me prestó un saxo, que en realidad era un medio tenor. Uh-huh. Estaba el alto, el medio tenor, el tenor. Era un saxo de banda. Sí. No era para tocar ya ni nada, sí. Era de muy buena calidad, pero era está en una tonalidad rara para tocar de otras
¿Y
cosas.
¿Y con eso aprendiste?
Y con eso, porque me lo prestó. Con eso empecé. Después mi viejo me pudo comprar uno. Todo de rezago de ¿cómo es? De la banda de YPF.
Me imagino cómo estaba ese saxo.
Que Jorge Danielo, que era mi profesor, me lo hizo con gomitas y...
¿Lo acomodó un poco?
Sí, lo acomodó y...
Bueno, y después cómo estaba Bill Haley y Los Cometas.
Claro.
Claro.
Vos nos viste, ¿no?
¿El qué? Yo en ese momento era, me metía de contrabando en el Gran Hotel para verte todas las tardes. Así con el grupo. Todavía... Era poquito antes del rock and roll, entonces estaban vestidos con unos saquitos,
sí,
que
saquito.
Eso, que tenían la solapita como de satén y qué sé yo, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que eran celeste los sacos.
Celeste.
¿Viste? Mirá.
Trajecito celeste, zapatos blancos.
Todo muy coquete, dirían ahora.
Sí, ¿no? Esas tardes eran inolvidables.
Claro, porque las confiterías, como acá también, supongo, en el atardecer tenían un par de horas que ibas a tomar algo y había música.
De 5:30 a 8:30 era.
Bastante.
Sí, sí, sí. Después teníamos, a la noche teníamos los cabarets.
Y bueno.
Que hoy en día no es mala palabra. Pero...
No, igual ahí era, recordemos un Comodoro con la explosión del petróleo, eran los cabarets con todas las figuras de Buenos Aires que iban el fin de semana a cantar. Yo ahí lo vi a Morán, Marino, lo vi a tal que se te ocurra.
Bueno, a Morán lo teníamos en donde nosotros estábamos a la noche, estaba él. Ahí me hice amigo de él. Pero montones de gente. Joe Moreno, Leo Marini, qué sé yo, Nelly Panizza con el Trío Azul. Qué sé yo, un montón. Avena.
Claro, porque había mucha plata. Y los petroleros... Están 15 días arriba, 15 días cuando vienen de allá arriba, ¿viste? Vienen con los ojos afuera de las órbitas y con billetes.
Para colmo eran todos texanos, sí. Que eran grandotes, ¿viste? Enormes, petroleros, y venían, ya era un poco, no sé, pero venían con los cascos con petróleo en el. Entraban así.
No, pero era de una ingenuidad toda esa noche, si la ves a hoy. Sí, increíble,
en
¿no?
Claro. Sí, sí. ¿Eh? En perspectiva, digo, ¿no? Lo que era esa noche comparado con lo que puede llegar a ser hoy, ¿no? Yo me quedaba pensando, escuchándolo a Jorge, cómo maduró tu oído, pensaba, ¿no? Porque vos, cuando contabas la anécdota del saxo, esto de que vos identificaste que ese era un saxo de banda,
sí.
¿Con qué intérprete fue madurando tu oído para luego... meterte en la historia grande de la música como sonidista?
Nosotros tuvimos la gran suerte de escuchar buena música, siempre, de chicos. Era fundamentalmente jazz, el sexteto de Benny Goodman, Artie Shaw, qué sé yo, todos eran claro. Orquestas de muy buen nivel con músicos impresionantes.
O sea que los vinilos en tu casa eran, digamos, un material de... consulta constante,
claro.
En la casa familiar. Digamos.
Claro, aparte nos conocíamos porque en el cuarteto, trío, sexteto de Benny Goodman era en improvisaciones, era el exponer el tema, improvisaban, clarinete y conocíamos los con el baterista que era de Antonio Torrecillas, que era de mi de barrio de Destilería, ahí en PF, con los solos los conocíamos, pero totalmente, los solos, ¿qué? Los tarareábamos igual, escuchábamos música permanentemente.
Mira vos, uno no sabía el nivel de música que tenía ahí todas las tardes.
Claro.
No, sí, revolucionamos a veces para mal, porque ¿no te acuerdas de Montellano, en Helios 4?
Sí.
Bueno, él era el director artístico. Cuando por Carlos Campos Zamora, que era un locutor, entré a los 16 años, entré, mi primer trabajo fue al dejar de estudiar, fue estudiar el saxo, y a instancias de mi hermano mayor, que dijo, si no trabajás,
estudias,
si no estudias trabajás. Y me consiguieron un trabajo en el U4, trabajé un año en el U4, Radio Comodoro Rivadavia, con los radioteatros.
Claro, claro.
Con los discos, poníamos los discos, con el libreto, ¿no?
Claro, como sonista, como Nicolás Catalán.
Premoniciones, no sé. Y sí, había alguien en que hacía los sonoros, los hacían adentro del... No, ¿y impresionante.
¿Y la llegada a Buenos Aires, cómo se produce?
Bueno, eso después de bueno,
No, dale.
Sí, después de varios años de estar en Comodoro, con el más por el pianista, que era mendocino, nos hizo pensar de que teníamos que evolucionar y
volar.
Claro. Y vinimos para acá, pero de paso para Mendoza. Y tuvimos una mala experiencia acá, queriendo tener un acetato para mostrar lo que hacíamos. Y
claro,
caímos a un estudio que no vale la pena nombrar.
Okay.
Pero era chiquito igual. Y nos trataron muy mal, pero muy mal. Y tuvimos que grabar después en Mendoza, en el estudio Sanesi, que todavía existe.
Mira.
Los mismos temas, pero divino quedó. y con eso...
Fueron al Tucumán todo.
A Tucumán, claro, después.
Después, espera, después volviste acá.
Volví a Tucumán.
Y conociste Music Hall.
Conocí Music Hall porque entré, el pianista que teníamos nosotros en Comodoro, porque había varios pianistas, pero el Santiago, ¿cómo es? Antonio Morales, que era pianista, oído absoluto, era un capo total, estaba acá en el sello Music Hall. Ya se había venido él después, yo vine con otro pianista para acá. Y quedó en el sello Music Hall.
¿Y te tomaron?
Claro, y entonces él dijo, cuando yo vine una vez acá a Buenos Aires, porque mi papá no estaba bien de salud, y me dice, quédate con nosotros, que yo le habló al director artístico, que era el dueño del grupo, y se llamaba Dani Montano, o de Tropical Combo, que se lo grababa con varios nombres.
Como la época.
Claro, y ahí me quedé, me gustó, y me quedé con Ricardo Domínguez, el negro.
Era la empresa de Celasco ya.
Claro, claro, era Celasco.
Y luego vamos a abreviar, porque hay tanto para hablar. Volviendo a tu casa con un 600, tuviste un accidente horrible.
Sí. ¿No? Terrible.
Terrible.
Y sí.
Te costó un pulmón, se te rompieron todas las costillas.
9 costillas y el pulmón.
Adiós al saxo.
Salí, sí, no, ahí fue... el punto. Después intenté agarrarlo después de mucho tiempo, pero no. Pero ya había asistido en mi vida José Carli.
José Carli, que aparentemente lo obliga al Porto, para abreviar, lo obliga a manejar una grabación.
Sí, ¿no? Sí. Que nunca supe que era, nunca me di cuenta que la había grabado, porque él estaba atrás diciéndome con el máster, me decía, suba, era Alberto Castillo.
Ah, Alberto Castillo, claro.
¿Qué grabaste?
Talán Talán y Moneda de Cobre.
Coca.
Que Soria, que es el presidente de la Academia del Tango, sí, bueno. Me consiguió, no sé dónde lo consiguió, pero me consiguió el simple y me lo encuadró.
¿En
así con la foto de Castillo? Me lo regaló, casi me dio ganas de llorar.
O sea que Carli vio en vos, no como sé, músico, la posibilidad que hagas ese trabajo.
O me escuchó tocar el saxo y claro, dijo, a este muchacho lo tengo que salvar.
Estamos con el Porto da Silva. Vamos a seguir, pero vamos a aprovechar los minutitos que quedan poquitos para una última de Gonzalo.
Bueno, mucha atención a lo que empieza a suceder a partir de la semana que viene, porque empieza el tratamiento de la ley Ómnibus o bases en el Congreso. Ya se está terminando de armar el esquema de visita de ministros, algunos van a volver a defender esos nuevos cambios, y también se está terminando de definir por qué comisiones va a volver a pasar, porque es un nuevo proyecto. Así que ahí va a haber una cuestión que va a ser, hasta donde yo tengo entendido, un mero trámite. Sí, lo que empezó esta semana fue lo de la cuestión de la reforma fiscal, recordemos, la suba de ganancias, las modificaciones a bienes personales, monotributo, etcétera, etcétera, que ya tuvo sus primeros pasos por las comisiones para determinar qué se puede tocar y qué no. Mientras tanto, mucha expectativa por la palabra del presidente Javier Milei y por lo que suceda este fin de semana.
Que está en Yao Yao.
Que ya está en Yao Yao, ya está... En un ratito más hablará, y por lo que suceda el fin de semana, donde van a haber mini cumbres, por así decirlo, para intentar, me estaban contando recién por teléfono, para intentar ver cómo se puede desarticular la marcha del 23 de abril, donde van a estar reclamando a las universidades nacionales por más,
bueno,
fondos.
Con presupuesto.
Presupuesto.
Con presupuesto.
Bueno, por ahí, ¿viste cómo está la contaduría inteligente en algunas cuestiones? Sí. Por ahí acá hay algunos movimientos que no van acompañados de dinero, sino que van acompañados de, claro, sí, van acompañados de otras cuestiones.
Gracias, Gonzalo. Bueno, no, vamos a escuchar algo que hizo el Porto, después vamos a hablar de eso.
Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni me imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo.
Nos queda un minutito, después vamos a seguir. Qué impresionante oído y gusto para cantar que tiene, chico.
No, sí. Y bueno, ese disco de Chico, ya te digo, él grabó también Cuenta Conmigo con Salinas. Mm. Y lo habían grabado en el estudio B de Guión arriba. Es decir, que yo no participé en la grabación. Pero Oscarcito Ocampo, con Chico Navarro, quisieron que lo mezclara yo. Entonces lo mezclé en el estudio de abajo. Pero Oscar no había podido venir, entonces me encargó que lo mezclara yo solo. Poné todo lo tuyo, dice, y mezclalo. Estoy confiado.
Y comenzó la relación con Salinas, entonces.
Y cuando llegué al último tema para mezclar, aparece Cuenta Conmigo con la guitarra. Pero tenía cuando escuché la guitarra me quedé duro, no entendía nada que pasaba. ¿Quién es este tipo? No puede ser.
Ahora nos devela el misterio. Ese tipo es el que estuvo acá el día martes, ¿no?
Claro.
El martes, ¿lo escuchaste?
Sí,
el martes.
Sí, lo escuché.
Bueno, estamos con el portugués Jorge da Silva. Gracias, Gonzalo, que se está yendo.
Gracias a ustedes, chicos.
La señal de las 11 de la mañana.
Dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupé. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Nos podríamos quedar cuanto más escuchando esta versión de qué loco está Salinas.
Lo adoro, somos muy
qué
amigos. Juan, le grabé su primer, cuando el primer disco de Salinas, que fue solo de guitarra, Silvia, que era la mamá, que lamentablemente se fue muy joven, lo traía de 2 meses a la grabación, a Juan.
¿Y ahora ya grabás con Juan?
Y ahora ya le grabamos el disco inicial a Juan. Toca muy bien el pibe.
¿Qué es el oído? He escuchado hablar del oído absoluto, lo he hablado con Penisi, por ejemplo. Sí. Le haces trampa, le haces te agarras cualquier lugar de la guitarra y.
Sí, te la dice.
Pero para el segundo,
te sí, lo dice. Sí, sí, sí.
¿Qué es oído armónico?
Es decir, no es el oído absoluto.
O sea, vos te acusan de oído armónico.
Porque no sé definirlo en palabras, pero es no te puedo explicar, pero es reconocer, por ejemplo, un acorde.
Ah, por eso es como una armonía hecha.
Sí.
Y ver dentro de la armonía si está
claro,
todo como tiene.
Claro, pero no notas, ya...
No nota, pero el todo.
Sí, sí, sí. El pianista que teníamos nosotros, que tenía oído absoluto, Antonio Morales, tocaba en cualquier tono, cualquier melodía, en cualquier tono, iba a pasarlo por distintos tonos con la misma facilidad. Y una vez me acuerdo que llegó a Comodoro Leo Marini, en la época que vos decís de...
¿Famoso?
Sí, sí, famoso era. Y se había perdido todas las partes. Estaba desesperado Leo Marini. Y Cacho de Antonio Morales, le dijo, mire, con mucho respeto, ¿no? Usted comience a cantarlo, que yo voy directamente a...
Yo lo sigo.
Y así fue. Sí, porque empezaba el bolero y ya iba directo al tono que estaba cantando y... No, asombroso. Por un lado, bárbaro. Por otro, me contaba Cacho que lo llevaba al hijo mayor, que tenía también oído absoluto, lo llevaba a escuchar música sinfónica. Y no disfrutaba nada. Le decía, papá, el segundo corno está bajo.
Uy, claro. Decía, claro.
No disfruta nada.
Claro,
cuando
sufre,
hay algo que está mal.
Claro. Bueno, a vos, con tu capacidad también te debe haber tocado, porque es un lugar profesional, sufrir en algunas ocasiones.
Y te vas adaptando, es decir...
Lo que pasa es que vos con buen tono, porque el artista o el que canta o lo que fuera, es muy susceptible. ¿Cómo haces para entrarle y decirle, a ver cómo podríamos ver esto?
Nunca negarle nada. Si él no propone algo, yo con el rock me pasó eso, porque a veces te lleva sorpresa. Que el rock, especialmente el rock pesado, te diga, che, ¿y si hacemos esto? Y vos decís, esto es una locura total. Pero bueno, dale, vamos a hacerlo, total. La única manera de demostrarlo era haciéndolo. Y resulta que me gustó, me gustaba. Entonces, viste, nunca negar.
Pero al contrario, pero si alguien cometió un error, caló esto, lo que fuera, ¿cómo haces para ir a y lo escucho y yo, qué barro, ¿cómo haces para decirle, mira, yo haría de nuevo esto?
No, pero eso con el productor, siempre delegué.
Con el productor.
Ah, muy bien. Para no quedar pegado.
Le digo, mira, sí, claro.
Acá se fue al empedrado.
No, porque, pero no porque fuera, por ejemplo, en un disco de Diango, María, el tema María, el tango, con eso el disco de tango, la melodía, al principio había una nota que estaba cambiada, y era, viste, en el tango no podés cambiar mucho la nota, porque, y más un tema así. Entonces le dije al director, al productor, le dije, mirá, hay una cosa ahí, y él se lo dijo con mucho, viste, no le digas que te dije yo. Entonces agarró la trompeta y la parte, y la tocó, y dice, está bien, muy bien.
Ah, porque es trompetista, digamos.
Sí, trompetista.
Claro. Pero claro, el tango está muy en el oído de la gente.
No, claro.
Nota por nota.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar el último y lo despedimos. Creo que trajiste algo de Mercedes.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar legalia. Tardo en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé.
¿Qué recuerdos te trae esto?
Mil. Fue. A veces te digo, no los puedo escuchar porque me trae, qué sé yo, mucha nostalgia. Pero divino, eso fue la despedida de Mercedes. Yo no sé cómo pudo cantar con el artista invitado al lado de él, con cámaras puestas así, ¿viste? Y con esa... tenía un don único. Fue la voz, yo te digo, lo más grande que grabé en voces yo fue Mercedes en el dúo con María Graña, que es otra cantante excepcional en otro género. Y Mercedes un día, cuando estaban grabando eso con Federico, Agri, Ledesma y Cabarco, me dice, me llama así al oído porque yo era muy confidente, me dice, ¿cómo canta esta mujer? Ella me dijo. Y yo sabía de lo que pensaba María de ella.
Mira. Y aparte cantaba tango, cantaba rock, cantaba
no,
boleros. Con Caetano.
Sí, no, no, sí, cantaba cualquier cosa. Y no sé, tenía ese don, porque te cantaba dos veces la misma samba, con la misma, eso es increíble, con la misma intención, con vos empezabas a escuchar las letras escuchándola a ella.
Que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Natal, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer. Te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy arrepentida a buscar tu amor? He llegado hasta tu casa.
Bueno, allí lo vamos a despedir y después vamos a escuchar lo que él nos recomienda, otro dúo que te impresionó.
Sí.
Que fue Eladia
y María Graña.
Y María Graña.
Corazón al Sur.
Por tu gracia.
Con Juanjo Domínguez. No, al contrario, gracias a vos. Y un placer verte y verlos a todos. En serio.
Me siento en una mesa un poquito a la derecha, como donde estaba el piano, y verte a vos ahí. De frontman. Eras el frontman, vos con el saxo. Y bueno. Hazte cargo.
Son cosas inolvidables.
Inolvidables.
Cosas que te quedan en la mente. cosas muy felices. Entonces,
muy felices.
¿Viste?
Realmente, sí, sí. Gracias, Jorgito.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena.
Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió.
Y supe del magnate y del taúl. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas
y la paz en la gramilla de cara al sol.
Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán.
Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui.
La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío.
Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal.
Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas
y la paz en la